revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenido a esta edición número 70 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Soy Víctor Zujov y les saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú.
Desde Madrid se unirá a nosotros Karen Méndez y desde Barcelona les habla Javier Benítez. Cuestiones para recordar en el día de hoy, Víctor, este 6 de agosto.
El 6 de agosto, Javi, se destaca antes que nada como el Día de Hiroshima o el Día Mundial de la Lucha por la Prohibición de Armas Atómicas en homenaje al primer bombardeo atómico realizado por Estados Unidos contra la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Y además, el 6 de agosto es el Día Patrio de Bolivia. Hoy los bolivianos celebran el 196 aniversario de su independencia.
Tras estos recuerdos, Víctor, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
76 aniversario de la primera bomba atómica lanzada en la historia sobre la ciudad de Hiroshima. Jake Sullivan, asesor de seguridad de Joe Biden, visita Brasil y Argentina. ¿Qué busca? Inteligencia artificial, la gran amenaza. México será sede del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Lionel Messi no sigue en el Fútbol Club Barcelona.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Cada 6 de agosto, día de la bomba atómica, la ciudad japonesa de Hiroshima celebra la ceremonia conmemorativa de la paz para recordar a las víctimas de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos el 6 de agosto de 1945 sobre Hiroshima y 3 días más tarde sobre Nagasaki y orar por la realización de una paz mundial duradera.
Este año, en ocasión del 76 aniversario del primer bombardeo atómico en la historia, la ceremonia, como siempre, se llevó a cabo frente al Cenotafio Memorial en el Parque Memorial de la Paz de Hiroshima. Entre los participantes, el número de los asistentes al evento fue reducido al mínimo debido a la pandemia de coronavirus, estuvieron los familiares de los fallecidos y personalidades oficiales, entre ellas el primer ministro nipón Yoshihide Suga y el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui.
La ceremonia conmemorativa se llevó a cabo estrictamente de acuerdo al protocolo habitual. Dedicación del agua por representantes de los ciudadanos de Hiroshima, apertura, dedicación del registro de los nombres de las víctimas caídas de la bomba atómica, dedicación de flores, oración silenciosa y campana de la paz por un minuto desde las 8:15 a.m. hora local, justo la misma en la que el 6 de agosto de 1945 una bomba atómica fue arrojada desde un avión estadounidense sobre Hiroshima. Luego el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, dio lectura a la Declaración de la Paz en la que volvió a exigir al gobierno que firme y ratifique de inmediato el Tratado de la ONU que entró en vigor en enero de este año. Las armas nucleares son la máxima manifestación de violencia humana. Si la sociedad civil decide vivir sin ellas, la puerta a un mundo libre de armas nucleares se abrirá de par en par, declaró el alcalde.
Y tras la emotiva ceremonia de liberación de palomas, un niño y una niña japoneses, en representación de los menores de todo el país, leyeron el compromiso de la paz. Luego hizo uso de la palabra el primer ministro nipón, Yoshihide Suga.
Y así llegamos a lo más importante de la conmemoración del 76º aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima. Resulta que Yoshihide Suga desvió en su intervención de la versión original y se saltó partes del discurso sobre un mundo sin armas nucleares y que incluyeron referencias a Japón como la única nación que sufrió un ataque nuclear y su misión de lograr la eliminación completa de armas nucleares. El primer ministro pidió disculpas por saltarse parte de su discurso en una rueda de prensa celebrada poco después del evento conmemorativo. Víctor.
En mi discurso de antes me salté una parte y me gustaría aprovechar esta ocasión para pedir disculpas por ello. Por favor, discúlpenme, expresó Yoshihide Suga. Medios locales a su vez señalan que el primer ministro se saltó el compromiso de esforzarse por conseguir un mundo sin armas nucleares, así como el reconocimiento de que Japón es la única nación del mundo en ser víctima de un ataque nuclear, y solo declaró que hay diferencias entre las posturas de cada país sobre cómo avanzar en el desarme nuclear.
El diario de Mainichi compartió las frases exactas que formaban parte del discurso original del primer ministro que fueron omitidas. Nuestro país es el único país que ha sido alcanzado por una bomba atómica durante la guerra y comprende mejor que cualquier otra nación la inhumanidad de las armas nucleares, y es importante hacer esfuerzos constantes para lograr un mundo sin armas nucleares.
Además, en la versión original también figuraba el siguiente fragmento que, en su gran mayoría, Suga no pronunció. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, poco después de que me convirtiera en primer ministro, transmití al mundo el mensaje de que Hiroshima y Nagasaki no deben repetirse nunca, y con esta determinación, Japón no escatimará esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares, al tiempo que defenderá firmemente los tres principios antinucleares.
Bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos, Japón se niega a suscribir el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares propuesto por la ONU en 2017. Junto con Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y otros países, las autoridades japonesas firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear, que entró en vigor en el año 1970.
En su discurso, Suga no se refirió al tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, limitándose a afirmar que el gobierno japonés seguirá esforzándose para que la próxima conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear fuera fructífera y se pudiera encontrar puntos en común entre los países.
Mientras, Víctor, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no estaba presente en la ceremonia por la pandemia, pero dirigió a los asistentes al acto conmemorativo de Hiroshima un mensaje por vídeo en el que afirmó que la única garantía contra el uso de las armas nucleares es su total eliminación.
It is an honor to send this message to the Hiroshima Peace Memorial.
Es un honor enviar este mensaje al Memorial de la Paz de Hiroshima y rendir homenaje a las víctimas y supervivientes del bombardeo atómico de esa ciudad japonesa. En este día, hace 76 años, una sola arma nuclear trajo un sufrimiento inimaginable a la gente de esta ciudad, matando en un instante a decenas de miles de personas y al causar la muerte de muchas más en los años posteriores. Hiroshima se destaca no solo por la tragedia que ha vivido, la resistencia incomparable de sus sobrevivientes. Los Ibakusha es un testimonio de la firmeza del espíritu humano. Han dedicado sus vidas a compartir sus experiencias y hacer campañas para asegurarse de que nadie más sufra su destino. Las Naciones Unidas comparten la visión de los Ibakusha de un mundo sin armas nucleares. Este fue el tema de la primera resolución de la Asamblea General, aprobada apenas 5 meses después del bombardeo de Hiroshima y del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que entró en vigor el 22 de enero de este año. Me preocupa profundamente la falta de progreso en el camino hacia el objetivo de un mundo libre de armas nucleares. Los estados que poseen armas nucleares han modernizado sus arsenales en los últimos años, lo que ha provocado una nueva carrera de armamentos. Pero las decisiones de la Federación de Rusia y Estados Unidos de prorrogar el nuevo tratado START y entablar un diálogo sobre el control de armamentos son primeros pasos que saludamos para reducir el riesgo de una catástrofe nuclear. Hago un llamamiento a todos los estados que poseen armas nucleares a que adopten medidas de reducción de riesgos de forma individual y conjunta. Nunca podemos dar por sentada la norma contra el uso de armas nucleares. También insto a los gobiernos a que utilicen la 10ª conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear para fortalecer su compromiso con el mundo libre de armas nucleares. La única garantía contra el uso de armas nucleares es su total eliminación. Las Naciones Unidas y yo personalmente seguimos comprometidos plenamente con el objetivo de un mundo libre de armas nucleares, aseguró Antonio Guterres en su mensaje.
Y siguiendo el protocolo de la celebración de la ceremonia conmemorativa de la paz en el Día de la Bomba Atómica, el evento en Hiroshima finalizó con la interpretación de Canción de la Paz de Hiroshima por un coro juvenil acompañado por una orquesta también formada por músicos jóvenes.
Thank you. contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Vamos a hablar de la inteligencia artificial, de la tecnología deepfake, ¿no? Ese vocablo inglés que proviene de las palabras fake, que es falsificación, y deep learning, que significa aprendizaje profundo, y se emplea para referirse a contenidos creados a partir de imágenes o audios ya existentes y que han sido manipulados mediante algoritmos de aprendizaje no supervisados. El resultado final puede ser un vídeo o un audio más o menos realista, y yo quitaría, creo, ese más o menos, ¿no? Aunque artificial. El realismo conseguido con esta técnica es de tal magnitud que puede resultar imposible saber si se trata de un contenido falseado. Y ahí ya se abren un montón de cuestiones, ¿no? Esta técnica puede emplearse, por ejemplo, para propagar noticias falsas o poner en boca de políticos o empresarios, por no decir de estamos hablando ya de personas que tienen una influencia social, económica y todo lo demás, ¿no? Donde dicen palabras que nunca pronunciaron. Sin contar con su uso original, también están los vídeos de otros tipos, ¿no? Pero para hablar sobre esta cuestión, estamos junto al analista internacional, analista militar, que es también sobre lo que nos convoca esta cuestión. Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik.
Muy buenas.
¿Qué nos puedes empezar a decir de las preocupaciones más importantes que pueden surgir con esta, o los peligros, ¿no? Con esta inteligencia artificial, con las deepfake, Juan.
Uf, los peligros son infinitos, ¿eh? Es decir, hay peligros que son previsibles, porque ya viendo la técnica para lo que se utiliza, pues ya los imaginas, y luego hay un peligro que es casi ontológico, que afecta a la propia civilización humana. Pero de esto ya ahora comentaremos después. La tecnología, como sabemos, es un dios bifronte, es como Jano, ¿no? Tiene dos caras. Siempre los tecnólogos nos dicen que, hombre, la tecnología no es buena ni mala, la tecnología depende de quién la utilice, ¿no? Si la energía nuclear se puede utilizar para fines pacíficos o se pueden hacer armas nucleares, es decir, depende para lo que, y eso lo decide el hombre hasta ahora. Y con esa tecnología ya hemos visto que se puede estar utilizando de una forma maléfica, y aunque originalmente se haya pensado para, en el caso, por ejemplo, de las deepfakes, se haya pensado, por ejemplo, para mejorar los resultados, la cuenta de resultados de una película de ciencia ficción, donde se necesita a lo mejor una serie de efectos especiales o cosas por el estilo, pues al final también se utiliza para todo aquello que de forma maléfica se quiera utilizar. Y esa forma maléfica no es nueva, esto ya es antiguo, es conocido. Es decir, uno, bueno, pues se puede imaginar, mira, en 1908, uno de los que quisieron decir que habían llegado al polo, sacar una serie de fotografías y demás, era todo falso. Era, en el fondo, era un deepfake. O podemos, por ejemplo, recordar la emisión de Orson Welles de La Guerra de los Mundos, que provocó un pánico en la costa este norteamericana con su emisión radiofónica, que era, a pesar de que estaba avisado, era falso, evidentemente, pero la gente se lo creyó. Posteriormente hemos tenido casos como el famoso vídeo de Obama y otros muchísimos que ya circulan por las redes, ¿no? Donde una serie de algoritmos, utilizando imágenes y audios, se enfrentan, ¿eh? Son algoritmos oponentes, se enfrenta para ir mejorando en oposición, ir mejorando la calidad de esas imágenes. Se calcula ahora mismo que el 86% de un vídeo de este tipo tiene una perfección de un 86%, pero no se duda de que en 2, 3, 4, 5 años se llegue a un 99% de perfección, lo que hará prácticamente imposible distinguir un vídeo real de una deepfake. Y aquí, claro, ya se te abre toda una serie de posibilidades de uso. Por ejemplo, la deepfake puede ser un arma de guerra mediática. Se puede utilizar para desprestigiar a oponentes políticos, desprestigiar a un país enemigo, crear campañas mediáticas terribles. Se puede utilizar para el asesinato social contra un político, contra un empresario, contra una persona famosa o contra el vecino de enfrente. Se puede utilizar para usos realmente delictivos, ¿no? Como los famosos vídeos pornográficos, donde sobre un vídeo pornográfico aparece la cara de una artista conocida, ¿no? Se puede utilizar para incrementar la capacidad de influencers determinados que además vengan subyacentemente con una ideología muy precisa. Mira, por ejemplo, para crear una prueba falsa para un juicio. Es decir, el juez y la instrucción del juzgado necesitaría tener unos peritos muy especializados para poder determinar si tal vídeo es real o es falso. Es decir, se abre todo un abanico de posibilidades donde esto puede tener unas implicaciones terribles. Y sobre todo en el aspecto de la política internacional, que trata con más nosotros, es que es un arma de guerra. Y además, lo terrible es que hay poca defensa. Mirad, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no es de deepfake, que es mucho más sencillo. Uh-huh. En Escocia, el lago Ness se ha convertido en un atractor turístico de primer orden. Miles y miles de personas van todos los años allí por un supuesto monstruo o personaje o animal prehistórico del Jurásico que vive en aquellas aguas. Todo se basa en una fotografía. La fotografía es falsa. Se sabe, se conoce que es falsa. Sin embargo, miles y miles de personas van todos los años de turismo al lago Ness con la esperanza de ver el famoso monstruo. Bien, ampliemos esto a los rangos actuales de la tecnología, ¿no? De la inteligencia artificial, de la blockchain, del Internet de las cosas y de todo esto que estamos empezando a vivir. Imaginemos que si la foto falsa del lago Ness ha llevado a donde ha llevado, ¿a dónde puede llevar la tecnología de las deepfakes? Y como digo, hay poca defensa. ¿Por qué? Porque las posibles defensas son o para personal muy especializado que puede determinar con cierto grado de rigor si un vídeo es falso o no es falso, o aquellos que tienen una cultura y posicionamiento crítico con respecto a la realidad y conocimiento que pueden determinar si esto tiene sentido o no tiene sentido. Por ejemplo, si a mí me mandan un vídeo del presidente Putin sosteniendo una serie de posiciones, pues yo qué sé, por ejemplo, respecto a las leyes LGTB o a otro tipo de cosas, claro, yo nada más que lo vea, como conozco al personaje, como conozco su recorrido político, no me lo voy a creer. Pero ¿cuánta gente hay que tiene esa capacidad de percepción? Muy poca. La mayor parte de la gente va a ver la televisión y lo que le pongan por la televisión o lo que le manden por las redes sociales o lo que publiquen en sitios que él cree que son rigurosos o que son serios o que merecen credibilidad, pues ya está, se lo va a tragar, lo va a aceptar y lo va a aceptar acríticamente. Y ante eso realmente hay poca defensa, muy poca defensa.
Juan, planteabas muchas cosas, ¿no? Por un lado, justamente eso de la defensa. ¿Cómo sabe la gente, ¿no?, que no está, por ejemplo, empapada en determinados temas si lo que está viendo es real o no? Pero además está lo otro, ¿no? Si existen las tecnologías, como tú decías, para poder defenderse de eso y que esa tecnología te alerte que en realidad eso que estás viendo es falso. Por otro lado, también está el hecho de que, bueno, hablabas del asesinato social, hablabas de que se puede usar para campañas políticas, para esa guerra, digamos, de información, pero también puede causar guerras reales, ¿no? Y la cuestión es que tampoco hay mucha regulación al respecto. Y por otro lado también está eso, ¿no? De que un medio, tal vez a sabiendas de que eso es falso, igualmente decida emitirlo, ¿no?
Evidentemente, porque al final lo que busca es cuál es la rentabilidad que se le va a sacar a determinado deepfake. Pues puede ser económica, puede ser política, puede ser geopolítica, puede ser personal, puede ser de muchos tipos. Y si hay una rentabilidad, se va a utilizar. Mira, en ciencia, sobre todo referido a aquellas que tienen aplicación tecnológica, hay una máxima que dice que si algo se puede hacer, al final alguien lo hará. Por eso yo soy muy pesimista en cuanto a los códigos deontológicos, legislaciones y cosas por el estilo. Eso no va a impedir el desarrollo tecnológico. Es imposible, imposible. No lo ha impedido nunca en ninguna etapa de la humanidad. Es imposible. Es decir, si un código deontológico, una legislación, por ejemplo, prohibiera las técnicas que permiten la deepfake, es decir, el hecho de trabajar con algoritmos enfrentados y perfeccionando el tema, si lo permitiera, da igual, el que respetara la legislación se acabaría encontrando en inferioridad de condiciones frente a aquel que no la respeta. Y sabiendo cómo trabajan los servicios de inteligencia y los servicios secretos de todo el mundo, nadie va a poder tener la seguridad de que alguien no lo esté utilizando. Luego el código, los códigos penales, las leyes, los códigos deontológicos, como mucho, pueden servir para el individuo particular Es que si es pillado le va a caer una pena o una multa o una condena, ¿no? Pero para nada más. Es decir, si algo puede ser utilizado y me permite una ganancia, para mí intereses, se lo van a utilizar. Se ha hecho así siempre.
Muchas gracias, Juan.
Muy bien, hasta luego.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
YouTube restringió un video del periodista y escritor español Carlos Hernández de Miguel con los testimonios de los últimos sobrevivientes españoles en los campos de exterminio nazis. Hernández de Miguel, autor del libro Los últimos españoles de Mannhausen, denunció la censura en su cuenta de Twitter con el siguiente mensaje. La plataforma YouTube censura las entrevistas que realicé a los últimos supervivientes españoles de los campos de concentración nazis. Dicen que no son apropiados para menores de 18 años. Luego nos escandalizamos de que los chavales no sepan lo que fue el Holocausto. Al mensaje adjuntó la notificación de YouTube que dice así: queríamos comunicarte que nuestro equipo ha revisado tu contenido y consideramos que no cumple nuestras normas de la comunidad. En consecuencia, hemos aplicado una restricción de edad. El sitio web, de origen estadounidense, también le indicó a Hernández de Miguel que aplican estas restricciones porque no lo consideran apropiado para las audiencias jóvenes. Esto quiere decir que dejará de estar disponible para los usuarios que no hayan iniciado sesión, que sean menores de 18 años o que tengan habilitado el modo restringido. El escritor español explica que los videos que tenía colgados en esta plataforma desde hace varios años daban voz a los últimos supervivientes españoles de los campos de concentración nazis que se limitaban a contar su historia, como el de Cristóbal Soriano, que relataba su paso por Mannhausen y donde las SS asesinaron en la cámara de gas a su hermano José. Hernández de Miguel también indica que estos videos fueron exhibidos en decenas de institutos de España porque muchos docentes lo utilizan como material educativo. Y a pesar de que Hernández de Miguel apeló a esta medida restrictiva, su solicitud fue rechazada. En cualquier caso, dijo Hernández de Miguel, esta es una pequeña muestra del peligro que representa la enorme dependencia que tenemos de un puñado de grandes compañías tecnológicas, porque ellos tienen la llave para decirnos qué podemos ver y qué no podemos ver. A su vez, el escritor español lamenta que esta plataforma estadounidense censure los testimonios de uno de los capítulos más negros de la historia de la humanidad, mientras que se encuentran videos donde neonazis y fascistas están impunemente lanzando sus discursos a todas horas, donde hay también una humillación constante, por ejemplo, a las mujeres, y donde hay un fomento del odio hacia el inmigrante o de racismo puro y duro.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Como es sabido, el 6 de agosto de 1825, Bolivia se declaró independiente mediante la Asamblea General de Diputados de las Provincias del Alto Perú con el nombre de República de Bolívar, que fue cambiado por República de Bolivia independizándose de España. Con motivo del Día Patrio del Estado Plurinacional de Bolivia, tres estudiantes de ese país que cursan estudios en Moscú mandan un saludo desde la Plaza Roja. Muchachos, un paso al frente.
Un saludo cordial a todos los bolivianos en cada rincón del mundo en estos 196 años de nuestra amada Bolivia.
Los estudiantes en Rusia, de todo corazón le enviamos un fuerte abrazo.
¡Viva Bolivia!
¡Viva!
Desde la ciudad de Barinas, Venezuela, José María Garrido informará de un importante acontecimiento tanto para el estado Barinas como para toda la República Bolivariana. José María Garrido, un paso al frente.
Esta semana, por mandato del presidente de la República, se decretó la zona del ramal de Caldera. Este es un vasto territorio que está en los Andes venezolanos. Está ubicado entre los estados Trujillo, Barinas y Mérida. Y se decretó ese territorio como parque nacional y se llama el Parque Nacional Ramal de Caldera o Doctor José Gregorio Hernández. Eso realmente se realizó con el objetivo de darle protección al oso frontino. Es un oso que está en estado de extinción acá en nuestra patria. Y otros animales como la lapa, el picure y otros elementos pues, que están en esa zona. Realmente es motivo de bastante celebración para nosotros que se haya decretado este parque. Es el parque número 44 que se decreta acá en nuestro país. Ese es nuestro acontecimiento que esta semana, pues nosotros estamos bastante contentos y agradecidos por esa maravillosa obra. Les habló José María Garrido desde la ciudad de Barinas, en el estado de Barinas, República Bolivariana de Venezuela.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Jake Sullivan, el asesor del presidente estadounidense en materia de seguridad, ha realizado una gira por Brasil y Argentina. La supuesta defensa de la democracia y los derechos humanos han sido temas centrales en estos encuentros, pero realmente, ¿qué busca Estados Unidos en la región? Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversó con el periodista brasileño Beto Almeida.
Beto, Jake Sullivan ha estado de visita por América Latina, específicamente en Brasil y en Argentina. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que conversaron sobre temas de defensa de la democracia y derechos humanos. ¿Tú cómo analizas esta visita? ¿Qué se busca realmente?
Es una visita muy sinistra. Cuando un hombre de esa importancia para el gobierno de Estados Unidos se pone a visitar países importantes de América Latina, como Brasil y Argentina, que son los dos más industrializados, digamos así, junto con México, eso ya significa de por sí una idea de cómo los Estados Unidos ven como un problema a la integración latinoamericana, que es siempre un fantasma para ellos que puede volver a cualquier momento. Y Estados Unidos busca interrumpir. Y en el caso de Brasil discutieron no exactamente la democracia, sino cómo impedir que la democracia o avance de la democracia en Brasil, que está muy precarizada en ese momento, pero que su recuperación pueda afectar los intereses geopolíticos estratégicos de Estados Unidos. Entonces, en el caso, la vuelta, por ejemplo, de un gobierno progresista en Brasil se juntaría, se conectaría con un gobierno progresista de Argentina para levantar otra vez la bandera de manera fuerte, la bandera de la integración latinoamericana. Esa es la preocupación. Pero además hay otros temas como de tecnología, la presencia de China, los intereses chinos también en América Latina y en particular en Brasil.
Esta visita se da apenas un mes después de que el director de la CIA también visitara Brasil y Colombia, y donde el propio Bolsonaro dijo que hablaron sobre Argentina, Venezuela, Bolivia y Chile. ¿Qué estaría buscando Estados Unidos insistentemente con estas visitas, como tú dices, a estos dos principales países de América Latina?
Mire que el director de la CIA estuvo reunido en Brasil con el alto comando y con la Agencia Brasileña de Inteligencia, además del presidente Bolsonaro. Y estas dos reuniones resultaron en un convenio de cooperación militar, porque juntamente dos días antes o dos días después vino también el jefe militar del Comando Sur, del Ejército del Comando Sur, vino a Brasil y también vino a Colombia. Entonces, las dos cosas están interligadas. O sea, plantean exactamente que el tema de la estabilidad para Estados Unidos de sus intereses, tanto en Colombia como en Brasil, pasa por una cuestión de óptica militar, de óptica de seguridad. Ahí ven la situación, la posible anticipación de sus pasos preventivos, están tomando medidas preventivas para que no se escape del control. O sea, si Brasil se escapa de control de Estados Unidos, lo que pasó desde que Lula fue electo, la política externa brasileña vino adquiriendo una manera bastante más autónoma en relación a los intereses norteamericanos, hasta el golpe contra Dilma, que incluso tornó otra vez Brasil una pieza del ajedrez de Estados Unidos, o sea, una política externa que es completamente subalterna y de vasallaje a Estados Unidos. Quieren mantener eso, pero aún así, aún con el golpe contra Dilma, aún con el golpe y fraude que fue la elección de Bolsonaro, que no fue una simple elección, fue una especie de golpe también, la presencia de China no se ha retirado, no se ha disminuido. ¿Por qué? Ahí están las contradicciones que preocupan tanto, sobre todo el director de la CIA y ahora la visita de Sullivan. Es que la presencia de la tecnología digital de telefonía 5G de China está muy incorporada ya en los circuitos industriales de la telefonía celular brasileña. Hablan de fantasmas, no, eso es espionaje, eso es un discurso que dicen siempre, pero la preocupación concreta, además del discurso, es que Brasil y China son grandes parceiros comerciales y que hay una intención de China y una posibilidad de China de avanzar aún más su presencia y cooperación con América Latina, sobre todo con la victoria de Pedro Castillo en Perú, que abre la posibilidad, que es un país fronterizo con Brasil, de grande frontera con Brasil, y que abre la posibilidad de salidas de materias primas, de productos de Brasil por puertos peruano, que incluso ya están siendo construidas carreteras que viabilizan esa posibilidad, y eso tira el sueño, es una pesadilla para Estados Unidos. Vienen a paralizar esta presencia creciente de China, pero tiene un problema, porque aún con Bolsonaro, con el discurso de Bolsonaro ante China, no pudieron retroceder del estágio que China se encuentra ya presente en varios campos de la economía brasileña, sea de energía, del agronegocio, de electricidad y, preocupantemente para Estados Unidos, de la tecnología digital.
Hay otros analistas que también señalan que la preocupación de Estados Unidos, además de China, evidentemente, es Rusia, las alianzas que se han tejido desde América Latina con Rusia. ¿Cómo lo ves?
Sí, es casi lo mismo, porque en este momento hay poca movimentación en esta área porque Bolsonaro dijo que quería tener buena relación con Rusia, pero de hecho no hizo nada de concreto. Pero no hizo nada como quería Donald Trump también, porque Donald Trump y ahora Biden quieren retroceder la presencia de Rusia, que está aumentando mucho su presencia de manera cooperativa y positiva en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia también. Y seguramente ahora con la victoria electoral de Castillo en Perú, eso también va a ampliarse. Entonces, en Brasil ya había una buena cooperación durante los gobiernos de Lula y Dilma, incluso con la compra de armamentos y helicópteros especiales para la Amazonía, comprados de Rusia, que eram armamentos bastante modernos, que isso significava uma possibilidade de avanço, pero a derrubada de Dilma, que não reacionou e tampouco buscou uma resistência, ele não resistiu ao golpe que veio e foi advertida, incluso por el propio presidente Putin y otros, de que venía un golpe, pero ella no convocó las masas a resistir, y era posible resistir. Entonces, hay una preocupación también con China y Rusia, sobre todo porque Rusia está ampliando muchísimo su cooperación con China, incluso jubilando el dólar, ¿no? Están haciendo operaciones de cooperación creciente sin la presencia del dólar. Lo mismo con Irán, que es otro país que tiene mucha presencia en Brasil. Entonces, el director de la CIA, como este Sullivan, tiene dolores de cabeza con Brasil, a pesar de que el presidente es un hombre del quilate de un Bolsonaro, que es un vasallo de Estados Unidos. Pero no está segura la posición de Bolsonaro. Y el próximo año hay elecciones. O sea, no creo que los sectores conservadores de Brasil, juntamente con Estados Unidos, se van a quedar de mano parada viendo simplemente Bolsonaro ser derrotado y Lula tener una victoria tranquila.
Claro.
Y ellos van a hacer alguna cosa para impedir eso.
Hace poco también se conoció que gobernadores del noreste de Brasil, interesados en comprar la vacuna rusa Sputnik, anunciaron la cancelación del contrato por la estricta burocracia de las autoridades sanitarias brasileñas. ¿Tiene esto algo que ver? ¿Se está politizando la compra de la vacuna rusa? ¿Habría alguien interesado en que no se compre?
Sí, sin duda, porque la autorización que la Anvisa permitió la compra de la vacuna rusa era como si no la autorizara. Era una manera tan difícil burocráticamente que era imposible realizar una importación segura. Era como si tú puedes hacer una muestra gratis allí de una vacuna. Entonces, era una inviabilización de la vacuna rusa y eso era por cuestiones, evidentemente, de política y de estrategia, porque esta es una gran posibilidad de cooperación de Brasil y Rusia. Con la vacuna, por ejemplo, hay muchas otras.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Barcelona, planeta Tierra, 5 de agosto de 2021. No había pasado un segundo del bombazo que lanzó el Fútbol Club Barcelona a través de sus redes sociales, avisando de que Leo Messi ya no era jugador del Barça, cuando se desató algo muy parecido al diluvio universal. Era lógico que la onda expansiva del bombazo del año que involucra a quien ha sido considerado por sus incondicionales como un dios del fútbol, con permiso de Diego Maradona, tuviera tintes bíblicos. Todas las reacciones en sí, positivas y negativas, hablan por sí solas de lo que significó Messi como propio o como extraño, es decir, para quienes han compartido terreno de juego con él, tanto como compañero de equipo como de adversario. Quiso el destino que esto ocurriera unas semanas después de que Messi lograra, a sus 34 años, un título con la selección mayor de Argentina que se le había hecho esquivo, la Copa América. La última vez que la albiceleste la había ganado, Messi tenía 6 años y desplegaba sus habilidades en potreros rosarinos y ni se imaginaba lo que estaba por venir. Ya se ha visto tanto de esta estrella de tiempos tecnológicos que cualquier intento de hacer una crónica estadística sobra. Esta era de la información en la que vivimos es implacable y deja poco espacio a la sorpresa o el desconocimiento. Como dato, basta decir que en el momento en que escribí Messi en Google, la leyenda que apareció fue aproximadamente 228 millones de resultados en 0,58 segundos. Por eso, la mejor forma de escanear a Messi es desde sí mismo. Comenzamos escuchando las primeras declaraciones cuando apenas había llegado al club catalán en el año 2001 para Barça TV.
Bueno, yo empecé jugando de 5 años en Grandoli, un club de barrio donde todos los domingos estábamos toda la familia, pasábamos unos grandes momentos. Luego a los 7, por parte de mi hermano, así me fui a Newell, donde estuve hasta los 14 años y de ahí me vine al Barça. Sí, la verdad que muy contento porque nada que ver cómo vivíamos allá, aunque tu país, todo, tu amigo, tu familia, todo lo que quiera, pero acá viví una vida distinta y mucho mejor. Bueno, sí, yo llegué y jugué, empecé a jugar con el Infantil B, jugué 2 partidos, uno de visitante y cuando jugamos a casa, primer partido, los primeros minutos, una patada y me lesioné. Cuando me enteré que no podía jugar por los papeles, muy amargado, ¿no? Porque tenía una ilusión grande empezar el torneo con los compañeros, todo. Y luego, cuando volví a jugar, ya de nuevo, pero ya quedan pocas fechas, pero bueno, hay que aprovechar lo que queda y los torneos amistosos, todo, para agarrar ritmo para la temporada que viene. Bueno, yo juego de media punta y a mí me gusta jugar, recibir muchos balones y distribuir el campo abriendo la cancha a los extremos o a veces encarando yo, ¿no? Y tratar de marcar y pasar también para que marque. Y me faltaría, bueno, mejorar, no, me faltaría un poco más de físico, más altura, porque tal vez en alguna jugada así me siento un poco flojo al choque y esas cosas, pero no sé. Yo creo que va a ser más fácil porque a los jugadores sudamericanos que vienen a Europa le cuesta mucho al principio adaptarse al fútbol europeo, porque es totalmente distinto. Pero yo que estoy acá ya, me parece que va a ser más fácil porque voy a tener más partidos europeos y todo eso.
¡Barça!
Pasados 4 años, en 2005, concedió una entrevista al programa Sin Cassette de su ciudad natal, Rosario. Allí cuenta de lo mal que le hicieron pasar sus compañeros de equipo al llegar a Barcelona y hasta que el entrenador le pidió a sus compañeros que le pegaran para que se fuera del club.
¿Y ahí tenías qué edad?
13 años.
¿Y los pibes, los españoles de 13 años, eran duros para jugar? ¿Cómo son allá? ¿Te daban a patada, digamos? Sí, ¿cómo era? ¿Llegaste vos? Mirá, yo soy un argentino, que vengo acá con mi familia, quiero probarme acá en Barcelona.
Eran grandotes, duros.
Sí.
Y medio forro también.
¿Por qué?
Porque no te daba mucha bola, ¿viste? Encima hablaban en catalán.
Claro, eso te mata.
Estaba en el vestuario ahí, no entendía nada, hablaban todo catalán.
Sí.
Pero después, los primeros meses, meses, que no tenía mucha onda con los pibes. Y después, una vez que los conocés, que se abren, ya otra cosa.
¿Y ahora aprendiste en catalán?
No, pero lo entiendo todo. Pero
o sea, hablaba... que si alguno, por ejemplo, no, boludo, estaban hablando dos pibes y te están, bardeando, en catalán vos entendés perfectamente lo que te están diciendo. Sí. Antes capaz que no.
Antes a lo mejor me decían de todo y no cazaba uno.
Claro.
No, ahora sí, entiendo todo, pero no lo hago. No lo hablo porque, qué sé yo, por vergüenza, qué sé yo. Yo creo que si me largo a hablarlo,
sí,
me parece que lo hablaría, pero igual no vamos a hacer la prueba.
Acá menos, ¿no?
No, menos. Y vos sabés que me contaban los pies, el técnico que estaba ahí,
sí,
le decía a los mismos chicos, le decía, este que viene de afuera no se puede quedar acá.
¿En serio?
Hay que cagar la patada. Y después me contaron, viste, los pies. Se me cae de risa, pero... Y el técnico nunca se enteró de nada.
¿Y está este técnico todavía?
Sí, está ahí.
¿En inferiores?
Nada, pero bien con el tipo.
¿Nunca se lo dijiste, no?
No.
Un visionario el tipo, ¿eh? ¿Y vos sentías eso, que además de estar en un vestuario con pibes que hablaban en catalán, o capaz que no te daban mucha cabida, después cuando entrabas a la cancha, ¿te la hacían sentir también?
Sí.
¿Sí?
Sí, en la cancha también. Te daban, ¿no? No te la tocaban en los partiditos, te forreaban.
Sí.
Te gritaban, por ahí te mandaban una cagada y te cagaban a pedo, te
claro,
gritaban. Pero pasa en todos lados eso. Cuando te va a probar, llega uno nuevo, uno no quiere que se quede, que le va a quitar el puesto a alguno de tus amigos, pero después, una vez que está adentro, ya está.
Diciembre del año 2020. Tras el famoso burofax de Messi para abandonar el club debido al mal manejo que estaba haciendo la directiva y el propio entrenador Ronald Koeman, Messi mostraba sus sentimientos hacia el club y la ciudad. Así lo entrevistaba el periodista español Jordi Évole.
Quedan muy pocos días para que empiece el 21 y todo ese año ya puedes negociar con otros clubes. ¿Lo vas a activar inmediatamente?
No. No, como dije recién, no tengo nada claro hasta que termine el año y voy a esperar... Que termine la temporada y estaré incumpliendo lo que te estoy diciendo ahora. Yo pienso volver me voy a quedar a vivir acá en Barcelona y quiero volver el día de mañana, cuando ya no sea más jugador, a estar en el club de alguna manera, no sé de qué manera, pero estar dentro de eso, porque es lo que quiero y lo que siento por el club, intentar de aportar en lo que sepa, en algo, al club.
Y llegamos al 10 de julio de 2021, cuando Messi por fin era campeón de América con su selección argentina.
La verdad que es una locura, inexplicable la felicidad que siento. Muchas veces me había tocado irme triste y sabía que una vez se lo iba a dar. Y creo que no había mejor momento que este. Este grupo se lo merecía de verdad. Y es algo impresionante. Muy feliz.
Así se expresaba tras el partido. El 11 de junio de 2012, el escritor argentino Hernán Cassiari escribió un homenaje a Leo. Se titula Messi es un perro.
Hay un textito mío que se hizo muy viral, así que capaz que lo conocen, en donde cuento que Messi no es un buen jugador de fútbol, que en realidad no le importa el fútbol, digo, en ese cuento digo que Messi está enfermo. Y en un punto lo cuento de otra manera. Yo tenía un perro en la infancia que se llamaba Totín, un perro salchicha marrón, que mi abuelo me regaló el mismo día que nací y tuvo el cuidado de elegir en la veterinaria un perro que haya nacido el mismo día que yo. O sea que tuve esa suerte en la infancia de tener un perro que cumplía los años el mismo día que yo y que se murió cuando yo tenía 16 años. A este perro, a Totín, no lo conmovía nada, absolutamente nada. No era un perro inteligente. Entraban los ladrones a casa y él los miraba llevarse el televisor. Yo a los 14 empecé a salir con mis amigos y a tomar y volvía borracho y vomitaba y no lamía el vómito. Un perro que no lamía el vómito. Sin embargo, cuando alguien agarraba una esponja, la esponja patito amarilla de lavar los platos de la cocina, Totín enloquecía, quería esa esponja más que nada en el mundo. Moría por llevarse esa esponja a la cucha, no podía dejar de mirarla. No importaba a qué velocidad moviera yo la esponja, el cogote de Totín iba al mismo tiempo, de la misma manera, mirando la esponja. Sus ojos se volvían japoneses, atentos, intelectuales. Entendí que Messi es un perro, o mejor dicho, un hombre perro. Messi es el primer perro que juega al fútbol porque no entiende las reglas del fútbol. Por eso no se tira cuando lo traban al entrar al área, por eso no busca la amarilla. Sigue un poco más y patea. Los perros no fingen zancadillas cuando ven venir un Citroën. No se quejan con el árbitro cuando se les escapa un gato por la medianera. No buscan que le saquen doble amarilla al sodero. En los inicios del fútbol, los humanos también eran así. Iban atrás de la pelota y nada más. No existían las tarjetas de colores, no existía la posición adelantada, ni la suspensión después de 5 amarillas. Los goles de visitante no valían doble. Antes se jugaba como juega Messi y como jugaba mi perro Totín. Después el fútbol se volvió muy raro. Ahora mismo, en este tiempo, a todo el mundo parece importarle más la burocracia del deporte, la corrupción del deporte. Después de un partido importante se habla una semana entera de legislación. ¿Se hizo amonestar Juan a propósito para saltarse el siguiente partido y jugar el clásico? ¿Fingió realmente Pedro la falta dentro del área? ¿Dejarán jugar a Pancho acogiéndose a la cláusula 208 que indica que Ernesto está jugando el sub-17? ¿A quién votó el representante argentino en Zurich? ¿A Blatter o al Príncipe? ¿Quién invitó al Barra Brava apodado el Panadero a ir a ver aquel partido en Ecuador? ¿A quién se coge el jugador llamado Osvaldo? Por suerte, los perros no escuchan la radio, no leen los diarios deportivos, no entienden si un partido es amistoso, intrascendente o si es la final de la Copa. Los perros quieren llevarse siempre la esponja a la cucha, aunque estén muertos de sueño o los estén matando las garrapatas. Messi es un perro, bate récords de otras épocas, porque solamente hasta los años 50 jugaron al fútbol los hombres perros. Después la FIFA nos invitó a hablar de leyes y de artículos y nos olvidamos que lo importante era la esponja. Y entonces un día aparece un chico enfermo, un rosarino con capacidades diferentes, inhabilitado para decir dos frases seguidas, visiblemente antisocial, pero con un talento asombroso para mantener en su poder algo redondo e inflado y llevarlo hasta un tejido de red al final de una llanura verde. Cada vez que subo las escaleras del Camp Nou y de pronto veo el fulgor del pasto iluminado en ese momento que siempre nos recuerda a la infancia, digo lo mismo para mis adentros: hay que tener mucha suerte, gordo, me digo, para que te guste tanto un deporte y te toque ser contemporáneo de su mejor versión y trasca la cancha te quede a media hora. Disfruto de esa doble fortuna, la atesoro, tengo nostalgia del presente cada vez que juega Messi. Soy hincha fanático de ese lugar en el mundo y de este tiempo histórico, porque me parece a mí, en el juicio final vamos a estar todos los humanos, los que fuimos y los que van a ser, y se formará una especie de ronda para hablar de fútbol. Y uno dirá, yo estudié en Ámsterdam en el 73. Otro dirá, yo era arquitecto en San Pablo en el 62. Y otro, yo ya era adolescente en Nápoles en el 87. Y otro, mi viejo, dirá, yo viajé a Montevideo en el 67 para ver a Racing campeón del mundo. Y uno más atrás va a decir: yo escuché el silencio del Maracaná en el 50. Todos van a contar sus batallas con orgullo hasta la madrugada del juicio final. Y cuando ya no quede más nadie por hablar, supongo que me voy a poner de pie y voy a decir despacio: yo vivía en Barcelona en los tiempos del hombre perro. Y no volará una mosca. Se hará silencio. Todos los demás bajarán la cabeza. Y aparecerá Dios barbudo, alto, lleno de huesos, vestido de juicio final. Y señalándome dirá: vos, el gordito, está salvado. Todos los demás, a las duchas.
Le queda Messi, está gol.
Querían al mejor Messi, acá lo tienen. Los que me aman y los que me odian. Un partido inolvidable.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que su país será sede de las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolana. ¿Qué hay de esperar de este posible diálogo? Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversa con el analista político William Serafino.
William, un posible diálogo entre el gobierno venezolano con el sector más radical de la oposición parece que ya es un hecho y que ya tiene sede, México. Y todo parece indicar que estará el gobierno y el sector más radical de la oposición, que es liderado por Leopoldo López. ¿Qué esperar de este encuentro?
Se esperan muchas cosas justamente por los factores y cartas que están sobre la mesa, ¿no? Justamente el tema de lo que ha pedido el gobierno venezolano, que ha sido el levantamiento de las sanciones. Y yo creo que en ese ámbito se esperan varias cosas, entendiendo también que desde que empezó este proceso de prediálogo, por decirlo de alguna manera, ya la administración Biden ha venido tomando decisiones. Se han emitido dos licencias que relajan un poco el contenido de algunas de las órdenes ejecutivas más dañinas contra la economía del país, sumado eso a un cambio de tono en el marco de esta administración Biden, que también intenta tener una perspectiva mucho más multilateral y supuestamente dialogante frente al pasado de Trump, ¿no? Marcado por la agresividad y el gangsterismo a nivel de la política exterior. Pero en el caso de México, muchas cosas hay que esperar, sobre todo en el campo de lo que pueda derivar en términos de la política de sanciones, que es casi que el eje de gravedad de la situación política venezolana y su aspecto más fundamental. Entonces, creo que
¿qué se negociará? ¿Qué se negociará? ¿Qué se pondrá sobre la mesa?
Sí, yo creo que, bueno, en el caso del gobierno ha sido mucho más explícito, ¿no? Lo que el gobierno venezolano va a buscar a la mesa ya está dicho, está comentado públicamente, incluso por el mismo presidente Nicolás Maduro, que son básicamente el levantamiento de las sanciones y el respeto a las instituciones de la República, el reconocimiento de sus instituciones, de sus poderes, y obviamente tratar de salir de todo este episodio de desconocimiento y cambio de régimen, ¿no? Sin embargo, desde el lado de esta oposición radical no está del todo claro, ¿no? Ellos hablan de garantías electorales, hablan de un calendario y un cronograma electoral que vaya hasta las elecciones presidenciales, pero es bastante difuso en el entendido de que muchas de esas cosas que ellos plantean que se va a ir a discutir o que ellos van a poner sobre la mesa como demandas irrenunciables en la mesa, ya son cosas que se vienen dando. Es decir, con la elección del nuevo CNE, ya la oposición, en vista a la oposición como algo muy heterogéneo, ¿no? Pero el antichavismo, visto como algo muy general, tiene dos posiciones muy importantes a nivel de rectores. Tiene dos rectores que los representan en la principal institución electoral del país. Bueno, ya ha venido una misión exploratoria de la Unión Europea y yo creo que el resultado de esa reunión en México, en la primera fase de esas reuniones, se va a ver si finalmente la misión exploratoria de la Unión Europea decide enviar una observación más formal para el día 21 de noviembre, que son las elecciones de gobernador. Entonces, en muchas de las cosas que ellos van enunciando ya se vienen dando en el proceso, es decir, antes de que lleguen a México, y hay un conjunto de pasos dados en función no tanto de las demandas que piden ellos, sino en función de construir un clima de diálogo, de respeto de las garantías electorales y sobre todo incentivar la participación de estos sectores que siguen bajo una lógica y una línea abstencionista de no querer participar en los comicios. Creo que dependiendo de cómo vaya el diálogo en México, estos sectores se van a terminar incorporando, o de caso de que la mesa no cumpla su objetivo, fracase, bueno, creo que se seguirán manteniendo esa postura tensionista. Pero hay un elemento importante, que es que el costo de salida, o sea, el costo de romper la mesa para ellos es infinitamente más alto que para el gobierno. Y eso es un elemento fundamental, es decir,
¿por qué?
Ellos no pueden quedarse por fuera. Bueno, claro, porque ellos no pueden quedarse por fuera de las elecciones de gobernadores, porque ya hay otros frentes, otras corrientes opositoras que se están lanzando candidatos. Entonces ya ellos no tienen la Asamblea Nacional, que la perdieron con la renovación del Parlamento el 6 de diciembre tras las elecciones parlamentarias. Su espacio de las gobernaciones solamente cuentan con 4 gobernaciones que también se van a renovar. Y bueno, han perdido espacios de poder institucional y a nivel político muy importante. Por eso digo que el costo de salida es muy alto, porque ellos, creo que una parte de esa oposición radical, entendiendo que ha cambiado el escenario, busca aprovechar las elecciones de gobernador para volver a adquirir protagonismo, volver a obtener posiciones de poder y a partir de ahí replantear nuevamente la estrategia. Salir de la mesa de diálogo y renunciar a ir a las elecciones, yo creo que para ellos tiene un costo altísimo que creo que no van a asumir, y creo que eso hasta le da buenas perspectivas de desarrollo a lo que se va a discutir en México.
¿Y con qué fuerza se presenta cada uno en esta mesa? ¿O se presentará cada uno en esta mesa si se concreta?
Yo creo que en términos de las posiciones de fuerza es muy favorable al gobierno venezolano, que ha marcado una posición de dominio desde hace ya más de un año y medio, te diría yo, cuando ocurrió este evento, esta disputa interna entre los partidos opositores que terminó quitándole a Guaidó la presidencia del Parlamento en función de esta nueva oposición encabezada por Brito, por Parra y por otros sectores, ¿no? Yo creo que el gobierno llega con una posición dominante sobre el tablero, llega con capacidad de dominio de las reglas de juego y de los tiempos políticos, y sobre todo, que es algo muy importante en la política, y yo creo que el gobierno venezolano cuenta con esas capacidades, es que llega manejando, dominando los aspectos de ese tablero y de esa mesa de negociación. Sí, creo que la oposición llega debilitada, con un Guaidó en una crisis tremenda de credibilidad, con un capital político desplomado, odiado por sus propias bases, por su propia gente, en el entendido de que el diálogo siempre para este sector radical tiene un costo político tremendo, porque el diálogo nunca había estado en su agenda, como tampoco la participación en elecciones. Entonces, claro, ya el simple hecho de que este sector se siente en México ya es visto por sus propios seguidores, por su propio círculo, y cuidado que por algunos aliados, entre comillas, a nivel internacional, es visto como una derrota, como la confirmación de que evidentemente el gobierno venezolano salió victorioso del periodo de cambio de régimen, y también ir a las elecciones está bien visto como una derrota por toda esta campaña que impulsaba la extrema derecha internacional, porque bueno, en España también hay sectores muy, muy favorables a esta línea, de que bueno, que participar en las elecciones es prácticamente negociar con lo que ellos denominan el régimen, oxigenar a la dictadura, a la supuesta dictadura, e implica también una derrota política. Entonces, por ir al diálogo y participar en las elecciones, ya eso tiene un costo político y reputacional tremendo dentro de Venezuela y fuera de Venezuela. Y yo creo que en ese sentido el gobierno llega con muchas mejores condiciones a México.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 70 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde la capital rusa, Moscú, Víctor Sujov;
desde Madrid, Karen Méndez; y desde Barcelona, Javier Benítez. Como siempre, la invitación para reencontrarnos el próximo lunes. Que tengan un buen fin de semana.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.